Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Sonia Moset
e Isabel Jordán.
Santo Tomás de Aquino explica que la verdad es la adecuación del pensamiento a la realidad. La realidad es una, solamente puede haber una verdad, no muchas.
Sin embargo, la nueva era trata de proponer supuestamente una nueva verdad, tanto religiosa, filosófica como ética.
¿Quieres conocer esta supuesta verdad? ¿Por qué es tan atractiva? ¿Quién la promueve y por qué? ¿Acaso es compatible con el cristianismo? ¿Cuáles son sus consecuencias?
La serie Entre Profesionales de la Fundación Eukamami HM Televisión quiere contestarte a estas preguntas y muchas más con un nuevo e interesante bloque temático bajo el título Conociendo la Nueva Era.
A lo largo de 7 capítulos, cada uno de 14 minutos de duración, don Gerardo García Juárez, especialista en Nueva Era y experimentado evangelizador mexicano, tratará de dar luz acerca de esta confusa forma de supuesta espiritualidad.
La Nueva Era pretende conjugar lo incompatible. Mezcla el catolicismo con filosofías gnósticas, esotéricas, ocultismo, masonería, lobby gay y movimientos abortistas. Un sincretismo que pretende ofrecer lo que ellos piensan que la misma historia no ha sabido ofrecer.
La nueva era actúa de la misma forma que el demonio tentó a Eva. Seduce al hombre desde sus aspiraciones más profundas para invitarlo a hacer lo expresamente prohibido por Dios.
Su fin es separar al hombre de su creador, cambiar al verbo encarnado por un todo cósmico.
No puedes perderte la oportunidad de conocer todas las repercusiones que está teniendo este peligroso ataque a nuestra fe.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Estados Unidos, un bebé no arruinará tu carrera.
Irlanda, Tribunal Supremo, el matrimonio homosexual no es un derecho.
Nigeria, basta de hacer sonar los tambores de guerra.
Chile, la sentencia sobre el aborto ofende a la conciencia y al bien común.
Bélgica, alumnos de preescolar amenazan con matar a los infieles.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Carnicerías vaticanas, la burla cristianofóbica de las fiestas de Bilbao.
Dos centros católicos recurren ante los tribunales la pérdida de aulas concertadas.
Presos yihadistas en Palencia reclaman la necesidad de colocar más bombas.
Uno de los terroristas declara que quería atentar contra la Sagrada Familia.
2017 es el año de los jubileos en España.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Francisco invita a seguir ejemplo de fe inquebrantable en los momentos difíciles.
Secretario de Estado del Vaticano llega a Rusia para promover la paz en el mundo.
Las apariciones en Medjugorje podrían ser reconocidas este año.
¿Somos cristianos de primavera o de otoño? Papa Francisco.
Christine, la madre del vídeo viral que muestra a su familia rezando el rosario, publicó en su cuenta de Facebook el artículo titulado «Un bebé no arruinará tu carrera», para mostrar el valor de la maternidad a todas las mujeres que no quieren tener hijos por temor a no alcanzar el éxito profesional.
En la publicación, la madre de 35 años escribió que alguien me dijo en el 2016 que nunca tendría éxito en mi carrera al tener un sexto hijo en camino. Este comentario realmente me molestó. Como una bomba mental llena de dudas.
Sin embargo, aseguró que, por algún milagro, estoy teniendo el mejor año de rendimiento en mi carrera. Gracias a Dios, no solo probé que estamos equivocados, sino que lo más importante es que he probado que yo estaba equivocada.
Christine explicó que actualmente ella trabaja para una corporación bancaria, realizando estructuras financieras 2 días a la semana. Su esposo, con el que lleva 9 años de casada, tiene un negocio propio.
Aparte de trabajar y atender a los niños, Christine y su esposo dejan una media hora todas las noches para rezar el rosario con sus 6 hijos. La semana pasada publicaron un vídeo de ese momento en la página de Facebook, One Hail Mary a Time, y hasta la fecha tiene más de 23.000 reproducciones.
Christine dijo que a través de las redes sociales busca demostrar que rezar en familia es posible, tal vez difícil, pero vale la pena hacerlo. Una de las experiencias que genera rezar el rosario es que parece que nada sucediera, pero cuando perseveras te das cuenta de todo lo que ocurre y que no puedes vivir sin él, escribió Christine en otra publicación en Facebook.
La justicia de Irlanda del Norte desestima una demanda contra el gobierno del país por no legalizar las uniones homosexuales y recuerda que no es un derecho y por tanto se puede prohibir.
Irlanda del Norte es la única zona del Reino Unido que no ha legalizado esta unión, motivo por el cual se produjeron las demandas por parte de los partidarios de la unión homosexual, ya que la primera ministra, Arlene Foster, no tiene intención de aprobarlo.
La juez O'Hara distingue que esta decisión la tiene que tomar basándose en la ley, no en la política, aclarando que en base a la ley solo el gobierno puede tomar esta decisión.
El gobierno en Irlanda del Norte está dirigido por Arlene Foster, la primera mujer en asumir este cargo y además la más joven en hacerlo. Es protestante, provida y profamilia, y ha dejado claro que no está por legalizar la unión homosexual.
Basta de hacer sonar los tambores de guerra. Es la declaración firmada por Monseñor Ignatius Ayauca y Gama, arzobispo de Jos, y por Monseñor Amobe Abenia, obispo de Goboko, presidente y secretario respectivamente de la Conferencia Episcopal de Nigeria.
La declaración, escrita en nombre de todos los obispos nigerianos, expresa gran preocupación por el estado de Nigeria, país afectado por fuertes tensiones étnicas, secesionistas y sociales 50 años después del estallido de la Guerra de Biafra, 1967-1970.
Precisamente refiriéndose a aquel conflicto, los obispos admiten que es necesario aprender de la trágica experiencia de la Guerra Civil, con la destrucción de un gran número de vidas y de propiedades, y cuyos efectos se pueden notar todavía en nuestros días, con el fin de evitar que las actuales tensiones den lugar a una nueva tragedia.
Sin duda, escriben los obispos, en los últimos 2 años en la vida nacional nigeriana han aumentado las tensiones étnicas y regionales añadidas a las anteriores tensiones políticas, religiosas, étnicas y sociales. Estas tensiones perfilan el marco de una nación agitada en la que varios componentes de la población se sienten excluidos o marginados.
Entre los excluidos hay mucha población juvenil. No es un secreto para ninguno que la situación de Nigeria no es prometedora para las jóvenes generaciones, asegura el documento. Esto ha sido causado por la monumental escala de avaricia y corrupción de nuestra clase política de más edad, que continúa provocando la rabia y la indignación de los jóvenes.
Basta de hacer sonar los tambores de guerra. La guerra es un viento enfermo que no trae beneficios a ninguno. Tenemos que comprometernos en usar formas más constructivas de comunicación y de diálogo dentro de un marco democrático que expulse el perjuicio, la intolerancia o la exhibición de superioridad con respecto a otros, afirmaron los obispos.
El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal se pronunció tras conocerse el acuerdo del Tribunal Constitucional, que ha estimado que la despenalización del aborto en 3 causales no contraviene la Carta Fundamental que consagra el derecho a la vida del que está por nacer.
Los obispos consideran que desde una antropología que pone al centro de la convivencia social el derecho a la vida y el respeto de la dignidad de cada individuo de la especie humana, resulta incomprensible a la razón que se haya tomado tal decisión. Al mismo tiempo, desde la fe que profesa una parte importante de la sociedad chilena, la resolución que acaba de ser adoptada y que declara conforme con la Constitución el proyecto de ley del aborto, ofende a la conciencia y al bien común de los ciudadanos.
Añaden los pastores que la sociedad entera es la que pierde al legalizarse el aborto en Chile, aunque sea bajo ciertas condiciones. Estamos frente a una nueva situación en la que algunos seres humanos que están por nacer quedan desprotegidos por el Estado en este básico y fundamental derecho.
Recuerdan los obispos que la misión de la Iglesia es anunciar a Jesús resucitado que vence a la muerte y que nos ofrece vida plena que se multiplica en el amor y en el servicio, especialmente a los más pequeños y vulnerables.
Y afirmaron que a partir de ahora su opción por la vida se traduce en redoblar el esfuerzo para seguir acompañando tanto a las mujeres que viven situaciones límite en su embarazo como a las que deciden continuar con él y a las que piensan que el aborto es una solución. La Iglesia Pueblo de Dios al servicio de todos, particularmente de los más débiles, siempre ofrece sus manos y extiende su abrazo de servicio a todas las personas que necesiten paz, amparo, apoyo y consuelo.
Los profesores de la escuela de preescolar Renex, en el este de Bélgica, han mostrado su preocupación después de observar que algunos de sus alumnos podrían estar expuestos a influencias islamistas radicales.
Desde este jardín de infancia advierten del comportamiento de estos niños, que recitan versos del Corán en árabe durante el recreo. No van a escuela los viernes por motivos religiosos, por ser el día sagrado para los musulmanes, y rechazan dar la mano a alguien del sexo opuesto.
El caso que más ha preocupado al claustro ha sido el de un niño de 6 años que amenazó con matar infieles, llamó a otros niños, cerdos, y se pasó el dedo por la garganta mientras simulaba el movimiento de degollar.
El director de la escuela, Ovid de Croll, cree que este caso es algo marginal y ha insistido. Los preescolares a menudo dicen cosas que no todavía entienden completamente. Hacen declaraciones que han oído en su casa o en otro lugar.
Las escuelas de Bélgica están haciendo frente a la radicalización entre los alumnos, aunque se trata del primer caso en niños tan pequeños. No obstante, en edades superiores, la red de expertos, The Network Islam Experten, creada en 2016 para estudiar la influencia yihadista en los jóvenes, ha alertado de más de 500 quejas por parte de los padres de niños que han sido amenazados por sus compañeros.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
El Obispado de Bilbao solicita la retirada de esta imagen blasfema. Esta agresión ofende sentimientos profundos y creencias religiosas arraigadas en buena parte de los habitantes de Bilbao.
Las fiestas de Bilbao han sido testigos de un ataque contra la fe de los católicos en una de las chosnas, taberna regional propia de las fiestas en el País Vasco, que ha expuesto una imagen blasfema de Jesucristo titulada Carnicerías Vaticanas.
Asimismo, el obispado vizcaíno solicita el amparo y la intervención de las instituciones públicas, pues son los responsables de garantizar que los derechos a las creencias religiosas no se vean menoscabados.
Por ello, los servicios jurídicos del obispado estudiarán acciones legales que puedan derivarse por la exposición de estas imágenes que atentan contra la libertad religiosa y el respeto a las personas que profesan la fe cristiana.
Dos centros católicos recurren ante los tribunales la pérdida de aulas concertadas. Con estos dos recursos ya son al menos 8 centros educativos concertados los que han llevado las medidas de Vicenmarzá ante los tribunales para intentar mantener unidades suprimidas de cara al próximo curso.
Los responsables del centro educativo privado Nuestra Señora de Loreto de Valencia y la Orden de las Escuelas Pías han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia en la resolución de la Consejería de Educación que establece el arreglo escolar para el próximo curso 2017-2018.
En concreto, según las informaciones publicadas este lunes en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, han denunciado la resolución del 19 de mayo de 2017 de la Consejería de Educación.
En ella se establece el reparto de unidades y por la que pierden dos concertadas en primero de bachillerato en el caso de Nuestra Señora de Loreto y una unidad de infantil de 3 años en el caso del Centro de las Escuelas Pías de Valencia.
En este sentido, Educación alega que en el caso de las unidades de bachillerato, la escolarización no es obligatoria y las necesidades que hay en la zona son atendidas ya por los centros públicos y o privados concertados.
Mientras que en el caso de las escuelas PEAS, que pierde una unidad infantil de 3 años y mantiene otras 2, desde Educación aseguran que el motivo de la supresión del concierto es que la demanda de puestos escolares en la zona solo justifica el concierto para las unidades que se indican y las necesidades de escolarización de la zona ya son atendidas.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha querido hacer pública la degradación laboral que desde hace un tiempo tienen que soportar los funcionarios del Centro Penitenciario de Dueñas, Palencia, a manos de los internos. Denuncian así una situación de auténtica vulnerabilidad y de peligrosidad en el desarrollo de sus funciones.
Una muestra de esta conflictividad fue la vivida el pasado jueves 17 de agosto en el Departamento Especial tras los ataques islamistas de Cataluña donde un preso de nacionalidad marroquí se negó a ser cacheado.
De hecho, los funcionarios fueron golpeados por él mientras proclamaba a gritos su apoyo a estos actos terroristas y la necesidad de colocar más bombas. Este preso ya había provocado graves altercados coincidiendo con el atentado islamista el 11 de mayo de 2004 en Madrid.
Tras lo ocurrido, 2 funcionarios tuvieron que ser atendidos por los servicios médicos por lesiones en brazos, hombros y cara. Además, más tarde, en otro módulo, los funcionarios tuvieron que intervenir ante las proclamas y declaraciones de otro interno que defendía la colocación de las bombas en Cataluña.
Por ello, desde el sindicato CESIF exigen un aumento en las medidas de seguridad para controlar la conflictividad de este centro y la hostilidad hacia los funcionarios, pero también un plan de traslado urgente de este tipo de internos cuando se producen hechos tan graves como los acaecidos.
Mohamed Ojouli Chemlal, el terrorista herido en la casa de Alcanar, Tarragona, la noche antes de los atentados de Barcelona y Cambrils, ha declarado en la Audiencia Nacional que los terroristas planeaban atentar contra la Sagrada Familia y otros monumentos en Barcelona.
Tal intención fue confirmada por fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio de este 22 de agosto ante el juez instructor del caso, Fernando Andreu.
A raíz de la declaración prestada por Chemlal a los Mossos, los investigadores advirtieron de que los terroristas estaban manipulando material sensible para hacer bombas cuando se produjo la explosión en la casa de Alcanar.
Trapero informó de que los ataques en Barcelona y Cambrils fueron una alternativa a la desesperada tras fracasar un plan inicial, preparado durante meses. Es más, reconoció también que localizaron en la casa de Alcanar artefactos tipo bombas ya fabricados.
En la declaración que Mohamed Ajouli Chemlal prestó a los Mossos, declaró cómo iban a fabricar las bombas y cómo consiguieron los materiales para hacerlas, en concreto el peróxido de acetona, conocido como la madre de Satán.
El Ministerio Fiscal ha solicitado prisión incondicional para Ajouli Chemlal y su abogado defensor ha solicitado libertad con medidas cautelares. La decisión del juez se conocerá cuando concluyan los interrogatorios del resto de detenidos que continúan en la Audiencia Nacional.
España goza en el 2017 de un tiempo especial de gracia, ya que este año se conmemoran tres peregrinaciones y caminos jubilares. La peregrinación a Caravaca de la Cruz en Murcia, el camino lebaniego por el jubileo del monasterio de Santo Toribio de Astorga y el año jubilar teresiano próximo a comenzar. Y en cada uno es posible ganar la indulgencia plenaria.
El Servicio de Información de la Iglesia Católica en España dialogó con los obispos de la diócesis españolas involucradas con los tres jubileos, comenzando por Monseñor Manuel Sánchez Monje, obispo de Santander, quien se refirió al jubileo del Camino Lebaniego que tiene lugar desde el 16 de abril en el monasterio de Santo Toribio de Astorga, donde se halla una de las principales reliquias de la Cruz de Cristo.
Para el prelado, este es un año que está muy centrado en la reliquia del Lignum Crucis que se conserva allí. Es el trozo más grande de la Cruz de Cristo que se conserva en el mundo, por lo tanto la cruz viene a ser el signo central. La cruz es fuente de vida, es fuente de redención, es resumen de todas las virtudes, según dice Santo Tomás de Aquino.
Desde enero pasado también se celebra el año jubilar de la Veracruz de Caravaca, la reliquia de la cruz en la que se cree que Jesús fue crucificado y fue hallada por Santa Elena, que se conmemora en la Basílica del Real Alcázar de la Veracruz en la región de Murcia.
Ávila será también este 2017 epicentro de peregrinación. Esto gracias a la concesión del año jubilar teresiano por parte del Papa Francisco, que se celebrará de ahora en adelante cada vez que la fiesta de Santa Teresa de Jesús, es decir, el 15 de octubre, coincida con domingo. Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
En las palabras previas al rezo del Ángelus Dominical, el Papa Francisco invitó a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro a que en los momentos difíciles sigan el ejemplo de la mujer cananea, de la que habla el Evangelio, que no se cansó de pedir a Jesús por la sanación de su hija.
Francisco afirmó que la fuerza interior de esta mujer, que le permite superar cada obstáculo, confía en que Jesús puede atender su pedido, y esto me hace pensar en las fuerzas de las mujeres. Con su fortaleza son capaces de obtener cosas grandes. Hemos conocido a muchas. Podemos decir que es el amor que mueve la fe, y la fe, por su parte, se convierte en el premio del amor.
El amor intenso hacia su hija le induce a gritar: «Señor, Hijo de David, ten compasión de mí». Y la fe perseverante en Jesús permite que no se desanime, ni siquiera ante su rechazo inicial. Así la mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó: «Señor, ayúdame».
El pontífice indicó que el Señor no se gira hacia otra parte ante nuestras necesidades, y si a veces parece insensible a los pedidos de ayuda, es para poner a prueba y fortalecer nuestra fe. Nosotros debemos seguir gritando como esta mujer: «Señor, ayúdame, Señor, ayúdame», así con perseverancia y valentía. Es este el coraje que se necesita en la oración.
En ese sentido, dijo que este episodio evangélico nos ayuda a entender que todos necesitamos crecer en la fe y fortalecer nuestra confianza en Jesús. Él puede ayudarnos a encontrar la vía cuando hemos perdido la brújula de nuestro camino, cuando el camino no parece plano, sino duro y difícil, cuando es agotador ser fiel a nuestros compromisos.
Es importante alimentar día a día nuestra fe con la escucha atenta de la palabra de Dios, con la celebración de los sacramentos, con la oración personal como grito hacia Él: «Señor, ayúdame», y con actitudes concretas de caridad hacia el prójimo, señaló.
El secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, comenzó este lunes 21 de agosto un viaje a Rusia con el objetivo de incrementar los esfuerzos para promover la paz y la justicia en un momento en que el mundo se ve afectado por diferentes conflictos y crisis humanitarias.
En este sentido, el viaje a Rusia tiene una especial importancia, teniendo en cuenta la presencia de este país en varios de esos conflictos, como es el caso de Siria y Ucrania, o su influencia en importantes potencias regionales como Irán, China o Venezuela.
En dos entrevistas concedidas a las agencias rusas de noticias, RIAS, Novosti y TASS, el secretario de Estado insistió en que se encuentra en Rusia para hablar tanto sobre asuntos de temática bilateral y que afectan a la vida de la Iglesia Católica, como sobre cuestiones relacionadas con los conflictos que afligen a muchas regiones del mundo.
Según señaló en estas entrevistas, con este viaje se persigue dar nuevos pasos en el objeto de restablecer la justicia y la paz, con el respeto de la dignidad y la inviolabilidad de cada persona humana.
El arzobispo de Varsovia, Henry Hosser, enviado especial de Francisco a Medjugorje para estudiar e informar sobre todos los aspectos pastorales del fenómeno, no sobre cuestiones doctrinales o sobre la autenticidad, ha concedido una extensa entrevista concedida a la agencia polaca ECAI. En ella afirma que las apariciones podrían ser reconocidas por la Santa Sede antes de final de año.
Monseñor Hauser destacó dos características específicas de Medjugorje respecto a otros lugares donde se ha aparecido la Virgen María, como Fátima, Lourdes, Lisieux o Chestokova. Por un lado, la dinámica de crecimiento enorme de este lugar, y por otro, la gran creatividad de las obras que se ponen en marcha allí.
Destacó asimismo el espíritu de oración, silencio y adoración eucarística que se respira en Medjugorje y la frecuencia de devociones como la adoración al Santísimo, el Vía Crucis y el rezo del Rosario. También el acento puesto en la formación cristiana mediante seminarios organizados por los franciscanos para hacer más profunda la fe de los peregrinos.
Pero por encima de todo, según el obispo Hauser, el gran fenómeno de Medjugorje es la confesión, con largas colas para recibir el sacramento ante decenas de sacerdotes que escuchan las confesiones en varios idiomas. Hablé con varios confesores y me dijeron que se producen conversiones reales, confesiones generales de personas que llevaban sin hacerlo decenas de años.
¿Somos cristianos de primavera que contemplan los brotes del nuevo mundo o cristianos de otoño que andan por la vida con la mirada baja? El Papa Francisco lanzó esta pregunta a los fieles congregados en el Aula Pablo VI, en el Vaticano, en la audiencia general de este miércoles, en la que animó a no dejarse arrastrar por la nostalgia y, en cambio, mirar con esperanza hacia la vida futura prometida por Jesús.
Francisco subrayó que creemos y sabemos que la muerte y el odio no son la última palabra pronunciada sobre la parábola de la vida humana. Ser cristianos implica una nueva perspectiva, una mirada llena de esperanza.
Somos gente más de primavera que de otoño. Contemplamos los brotes de un nuevo mundo, en lugar de las hojas amarillentas de las ramas. Nosotros no lloramos con nostalgia, arrepentimiento y lamentaciones. Sabemos que Dios quiere que heredemos una promesa y que cultivemos sueños de forma incansable.
El Papa recordó que no es cristiano caminar con la mirada baja, sin alzar los ojos en el horizonte, como si nuestro camino se hubiera acabado aquí, después de un palmo de pocos metros de viaje, como si en nuestra vida no tuviéramos ninguna meta y ningún fin, y estuviéramos destinados a un continuo vagar, sin ninguna razón para tanta fatiga.
Por el contrario, la esperanza cristiana se basa en la fe en Dios que siempre crea novedades en la vida del hombre, en la historia y en el cosmos, novedad y sorpresa. Nuestro Dios es el Dios de la novedad porque es el Dios de las sorpresas.
Dios continuó, nos ha creado porque nos quiere felices, es nuestro Padre, y si nosotros, aquí, ahora, experimentamos una vida que no es la que Él ha querido para nosotros, Jesús nos garantiza que Dios mismo está preparando su rescate.
El cristiano sabe que el reino de Dios, su señorío de amor, está creciendo como un gran campo de grano, aunque existan malas hierbas en medio. Al final, el mal será eliminado, aseguró. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión, ayer, hoy y siempre en la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Sonia Mosset
e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.